Los días internacionales son cosa divertida porque cuando hacemos la reunión los miércoles de preparación de fin de semana, llega Marci con una lista y es tan larga que a veces le lleva varios minutos enunciarla, porque hay Día Internacional de la Silla, Día Internacional del Pulgar del Pie, Día Internacional del Callo, Día Internacional de la Bebida, no sé cuántos. Hay días internacionales para todos los gustos y edades, pero a veces sirven. Sirven para recordar cosas interesantes, enfermedades, cosas que hay que investigar, descubrimientos. Hoy es el Día Internacional del Cerebro, como lo oyes. Y no es cosa menor, porque hablamos a menudo de, yo qué sé, de la próstata, de los pulmones, del colon, de la mama. Pero resulta que el cerebro es el órgano esencial, principal, la máquina que coordina todo, y le prestamos poca atención. ¿Qué hay que hacer para cuidar el cerebro? ¿Cuáles sean las dolencias principales del cerebro? ¿Se sabe mucho o poco? Porque a menudo escuchamos aquello de que sabemos poquísimo. Dicen el 10% del cerebro, etcétera. ¿Y qué se ha descubierto recientemente sobre el cerebro? ¿Cuál es el horizonte del futuro del cerebro? Por ejemplo, en el prisma de la inteligencia artificial. De todo esto vamos a hablar con José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra. Buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Aquí y
estamos con el coco al 100%.
Tú siempre, da gusto. Siempre estás, te lo garantizo. Y José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense de la Universidad Loyola, Andalucía. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado. Qué bonito tema, qué bonito, qué precioso.
Oye, antes de pasar al tema, yo cuando tengo a alguien de Córdoba a mano, que está además en Córdoba, le tengo que preguntar por el tiempo. Porque es que de verdad estáis dando las máximas del verano, ¿eh?
Ah, pero yo estoy estupendo. Yo de verdad estoy... No está siendo un verano muy caluroso, está muy bien. Hemos tenido, como ya sabéis, un mayo y un junio increíble. Y hace calor, sí, pero vamos,
lo normal,
una cosa muy normalita, de verdad, y no excesiva. Porque además, el problema, como alguna vez lo hemos comentado, es que se quede. Es decir, se quede noche y día durante varios días, entonces no se enfría nada, y durante todo el día, hace por el día 45 y por la noche 41. Entonces, claro, no, eso no hay que lo aguante. No lo aguantan las plantas, no lo aguantan los niños, no lo aguantan los seres humanos, pero ahora mismo, por la noche, se está estupendo, hace calor. Vaya, que no es que estemos... Pero
que rebaja bien. Por la noche. Sí,
mucho,
sí. ¿Tú a qué
mucho.
Hora vas a ir a votar? Para que nos hagamos una idea.
Bueno, tú fíjate cómo es... Mi casa es un pelín particular, pero fíjate cómo estamos desmovilizados, que tenemos que votar en dos provincias. Vamos a votar unos a primera hora, vamos a coger el coche, nos vamos a ir a otra provincia para que el resto vote. Así que lo tenemos clarísimo.
¡Madre mía! Y entonces, claro, por las carreteras, claro, cuidadín, porque va a venir mucha gente de playas y pueblos, habrá tráfico. Claro, claro. ¿Y José Miguel a qué hora va a votar?
Yo intentaré votar a primera hora, además para quitármelo de encima en el mejor de los sentidos, que no haya tanta gente, esté más fresquito, etcétera, etcétera. Claro. O sea, que a primera hora.
Es lo mejor, lo más prudente.
Efectivamente.
Efectivamente. Bueno, pues vamos al cerebro, que lo necesitaremos también para votar. Vamos con esa primera pregunta sobre cuánto sabemos en realidad del cerebro. ¿Es verdad que sabemos poquísimo, José Miguel?
Vamos conociendo evidentemente cada vez más y más y más, pero todavía hay una serie de cuestiones que son muy difíciles de contestar, particularmente, por ejemplo, en relación con la consciencia. Pero constantemente también nos estamos llevando sorpresas, ¿eh? Es decir, de repente, se ha descubierto hace muy, muy poquito que el cerebro organiza, un ejemplo entre centenares o miles, organiza las respuestas inmunológicas en los casos de infección. O sea, no es ya un sistema autónomo fuera del cerebro, sino que también el cerebro interviene, un ejemplo, ¿no? Y eso te prepara para reiniciar la pelea otra vez. O bien, cómo funcionan en la toma de decisiones. Y hay algo, una parte, y ya me callo, que es realmente apasionante. Y es cuando el cerebro distingue, y en eso se está viendo áreas del cerebro, que supuestamente distinguen, fijaros qué interesante, ¿eh?, el bien del mal.
No me digas, ¿quieres decir que hay áreas malignas y áreas benignas?
Bueno, digamos así que se está descubriendo las zonas del cerebro que son las que son capaces desde el punto de vista de lo que nosotros llamamos, fuera de la neurología, la moralidad, pues distinguir si estamos tomando una buena decisión, una mala decisión, etcétera, etcétera. Y eso, claro, abre un abanico enorme, pero enorme, dentro de lo que son las cuestiones de tipo legal, etcétera, etcétera. Recordar, está feo que me haga un poquito de propaganda, pero hace muy pocos años, en el 2017, hicimos un PET, una tomografía de emisión de positrones, a Patrick Nogueira, el famoso descuartizador de Pioz, sí, en el que descubrimos anomalías, y fue la primera vez que se hizo en España. Entonces, bueno, ahí hay un campo también enorme a seguir investigando.
Fíjate. José Manuel, ¿tú tienes idea de que se sabe mucho o poco del cerebro?
Yo creo que es nuestra gran frontera. Es un conocimiento de frontera, es un área que conocemos muy poquito. Estamos hablando de un órgano tan complejo que, para que nos hagamos una idea, tiene más neuronas que estrellas hay en la galaxia. Es decir, estamos hablando de algo realmente complejo. Estamos hablando de lo que nos hace ser y existir. De hecho, si deja de funcionar, seguimos existiendo como organismos humanos durante un tiempo, pero dejamos de ser, y ese es el gran problema. Se está viendo, por ejemplo, que hay una directa relación entre ciertos olores que emitimos y la posibilidad de que en 5 o 10 años tengamos Alzheimer, lo que es algo maravilloso como línea de investigación.
¿Olores? Que emitimos, sí, sí, olores, o sea, empezamos, sí, sí, a oler, sí, sí, diferente.
Sí. Empezamos a oler diferente porque estamos produciendo química diferente. Es muy imperceptible, solo se ha dado un caso de un humano, una señora, que además fue la que puso en la pista a los investigadores sobre el asunto, y de hecho lo empezó a detectar, la anécdota es muy interesante, lo empezó a detectar en su marido, que olía distinto, empezaba a oler distinto, y a los, no sé si 10 o 15 años, este hombre desarrolló Alzheimer. Cuando esta mujer fue a visitar el ambulatorio con su marido, y había más enfermos de Alzheimer, dice, este es el olor de mi marido. Este es el olor. Y entonces eso se trasladó al laboratorio y empezó a verse que efectivamente se ha usado a la señora para ver qué detectaba y ver los compuestos químicos que están directamente relacionados. Es alucinante porque luego se producen un montón de nuevas preguntas y acabo aquí la intervención. Es decir, ¿para qué nos sirve luego que de repente necesitemos dormir? ¿Por qué se apague el cerebro? ¿Por qué?
Es fantástico, está, ¿verdad?
Claro, es fantástico.
No lo pensamos, pero realmente entramos en un estado como de suspensión,
sí,
en el que somos tremendamente vulnerables y estamos desconectados, en gran parte, en parte no, pero desconectados de nuestro entorno.
Y es claro, me imagino que será como un reseteado, ¿no?
Sí. Bueno, lo que hemos descubierto últimamente, además esto es neuropsicología pura, es que ciertos circuitos se ponen en reposo y se crean nuevos. Y entonces la hipótesis es que el cerebro está probando nuevos caminos. Están probando nuevas conexiones, que serían nuevas conexiones sinápticas, y está desarrollando, y hay una directa relación entre un buen sueño y un gran aprendizaje. Lo que le recordamos a nuestros oyentes, que estos niños que están en el cole tienen que dormir bien para aprender bien.
La verdad es que el asunto de la plasticidad del cerebro, perdona que os interrumpa, sí. Es una de las grandes novedades, porque no hace ni 10 años pensábamos eso de que teníamos un saco de neuronas cuando nacíamos y con esas nos moríamos, y las que destruíamos se destruían y te quedabas con menos y ya no tenías más recursos, y que los viejos no podían aprender nada. Todo esto se ha derribado, José Miguel.
Sí, desde luego. Fíjate que eso se repetía como un mantra, vamos, por todos los mejores científicos desde que era niño. Y sin embargo se está viendo que aquella frase de Ramón y Cajal, que somos los escultores de nuestro propio cerebro, pues adquiere tonos de realidad y de verosimilitud. Es decir, nosotros podemos aprender idiomas, podemos aprender un instrumento, o bien, cuidado, podemos también ir cambiando nuestra conducta, y todo ello se hace a través de esos cambios neurológicos. Por ejemplo, cuando hemos hablado el otro día justamente con Herrera en COPE, hicimos un programa hace un par de días sobre los nuevos productos que existen para combatir las depresiones. Muchos de ellos que hasta ahora ni se habían tocado, desde hongos alucinógenos, ketamina, estimulación magnética transcranial, que obviamente no es un producto, sino un tipo de tratamiento, y todos ellos van enfocados prácticamente en la misma dirección. La neurogénesis o la dendritogénesis. ¿Qué es eso? Las dendritas son como unos bracitos que salen de las neuronas y que abrazan a otras neuronas, con lo cual crean una red neuronal. Bueno, lo que estamos haciendo en definitiva es cambiar la arquitectura cerebral, o por métodos externos o por métodos internos a través del aprendizaje.
Es muy alentador porque incluye que cuando uno es anciano tiene posibilidades de hacer estas conexiones también, estas nuevas conexiones. Por lo tanto, de aprender y por lo tanto de sustituir conexiones muertas por otras nuevas.
¿Mm? Es que tenemos que seguir ejercitando. Y es un instrumento que si se usa... está bien engrasado. Al hilo de lo que acaba de decir mi compañero, decías tú antes de la plasticidad neuronal. Un ejemplo para todos nuestros oyentes. Hay una cuestión que se llama amnesia infantil y es que nadie de los que nos está escuchando recuerda apenas nada, tiene ningún recuerdo por debajo de 3 años. ¿Por qué? Porque el cerebro, a partir de los 3 años, empieza a desarrollar la memoria sobre la base de otra cuestión que está en el propio cerebro, que se llama lenguaje. Y empieza la memoria a recordarse de manera histórica, como una película, ¿no? Como hechos que te acontecieron, que además se mezcla con emociones. Por eso apenas tenemos seguramente ningún recuerdo por debajo de 3 años y empezamos a tener esa conciencia de uno mismo a partir de ahí y a desarrollar, a explotar todas esas posibilidades que tenemos. Y por supuesto, a la vejez hay que llegar activo, hay que llegar trabajando día a día. Una persona que deja de estar ocupada, a lo mejor ya no con sus labores propiamente de su trabajo porque se ha jubilado, pero sí dándose a los demás, ocupándose en voluntariado, es una persona joven.
Oye, y respecto a esto, me gustaría agregar el famoso tema de la poda neuronal, en el que nacemos con multitud de funciones cerebrales potenciales, es verdad, con conexiones a troche y moche, pero por la no utilización muchas veces de algunas características, muchas de ellas, entre paréntesis, desconocidas al día de hoy, se van perdiendo, se van podando, como quien poda las ramas de un árbol.
Uy, qué interesante, esto no lo sabía. La poda neuronal, te había entendido la boda de
no,
casarse.
No, también,
la
eso
poda
también,
de podar.
La poda, es una poda sináptica en el que se eliminan conexiones sinápticas que el cerebro no utiliza durante las distintas etapas del desarrollo. Sobre todo, además, al día de hoy que se sepa, en la adolescencia. Pero claro, vamos a hacer la pregunta inversa. ¿Qué pasaría o qué tenemos que hacer para mantener gran parte de esas conexiones? Eso, evidentemente, a través de la estimulación es uno de los mayores factores. Pero me temo que hay otro tipo de factores también que desconocemos. Es decir, nuestro cerebro, en otras palabras, nace con un tremendo potencial. Y de repente, quizá por el ambiente, la educación, por lo que sea, pues no aprovecha todo ese potencial neuronal y el propio cerebro va podando, va diciendo, oye, esto no te sirve, esto está aquí sobrando, esto, etcétera, etcétera.
Oye, escucha, ¿y eso significa que un joven o un adolescente que anda distraído haciendo el tonto todo el rato, yo qué sé, pues borracho y de fiesta y jamás lee un libro ni ve una película, no puede recuperar después esas funciones?
Seguramente sí, debido a la plasticidad. Pero la pena, a este respecto, es haber perdido ese potencial y luego tener que sobreestimular a lo mejor al cerebro para poderlo recuperar. Pero esto de la poda neuronal explicaría el por qué también algunas personas, algunos niños, a edades bastante tempranas, exhiben una serie de ventajas regalos, por así decirlo, de la propia naturaleza a la hora de hablar varios idiomas, de ser excelentes en matemáticas, etcétera, quizá porque sus padres, quizá porque el ambiente les ha hecho aprovechar su potencial y a lo mejor son extraordinarios en cuanto a la estadística, pero otros no lo han aprovechado y por lo tanto no lo exhiben.
Claro. Claro.
Junto con esto, me vais a permitir, ahí vemos una cosa, un hecho muy interesante que se ha conocido muy recientemente también, y es que el cerebro se está encogiendo. Desde hace, esto no, además ¿sí? es relativamente temprano, solo desde hace 3.000 años se está empezando a encoger, a ser más pequeño. Y esto llama muchísimo la atención, porque claro, estamos con la imagen de que cuanto más cerebro, mayor masa cerebral, mayor capacidad de procesamiento o más inteligencia. Pues no, se está complejizando y se está disminuyendo. Las hipótesis que hay, y son solo hipótesis, es decir, trabajo de campo que no tienen más que planteamientos y no hay todavía mucho detalle sobre este tema, puede ser que vaya en torno a la posibilidad de que la división del trabajo entre los miembros de la sociedad haya estado favoreciendo esto, o un aumento de la complejidad de las conexiones. Podríamos comentarlo haciendo un símil, ¿no?, con el primer ordenador de IBM, que era prácticamente una habitación, y ahora el teléfono teléfono que es 150 millones de veces más potente que aquel ordenador y nos cabe en el bolsillo. Pues está ocurriendo y esto es además un acontecimiento que está pasando desde hace solo 3.000 años.
Qué interesante, porque además, fijaos, yo sí sé el dato, por decir algo frente a nuestros sabios, porque ignoro todo sobre este debate, que el cerebro de la mujer es más pequeño. Lo cual no significa que sea menos inteligente, sencillamente que la inteligencia radica en el número de circunvoluciones, o sea, en sus rizos internos, ¿no? Y anatómicamente, de hecho, el del hombre es mayor y el de la mujer es menor, pesa algo más el del varón.
Sí, es cierto, y eso tiene que ver, además, evidentemente, con el peso per se, como acabas de mencionar, pero lo más importante no solo son las circunvoluciones, sino también el número de neuronas por milímetro cúbico, el número de conexiones, etcétera, etcétera. Porque por esa regla de tres, un ejemplo, el cerebro de otros mamíferos más grandes, como el de los rorcuales, las ballenas, etcétera, tendría una inteligencia desmedida en relación, exacto, evidentemente, a los humanos. Pero no es así. Es decir, esas pequeñas diferencias tienen que ver con otro tipo de factores. De hecho, y sin vamos a hacer ningún tipo de gracieta al respecto, la inteligencia no es distinta en todos los test entre hombres y mujeres. Hay ciertos cambios, ciertas características particulares, tanto de unos como otros, pero ninguno necesariamente le pone en ventaja respecto al otro.
Sí, sí. Y una última cuestión quería plantearos. Igual que hablamos aquí de cuidar el pulmón caminando mucho, el corazón haciendo ejercicio, los riñones alimentándose correctamente y depurando y bebiendo agua, las rodillas haciendo gimnasia, ¿habría alguna fórmula para mantener sano el cerebro?
Sí, hay que resolver problemas. Y resolver problemas, estamos hablando desde un sudoku a un crucigrama, a por supuesto plantearte cuestiones como cuidar mi jardín, pero no cuidar mi jardín que voy a quitar las malas hierbas, sino voy a hacerlo crecer, desarrollarse, o voy a aprender, o voy a ir a la universidad de mayores, o voy a aprender una nueva habilidad, una nueva manualidad, me da lo mismo. Es decir, plantearse retos que te hagan esforzarte, ampliar tu frontera, tu círculo, y ir y adquirir más. Eso es fundamental, y eso no dejar de hacerlo.
Y el secreto está en la palabra esfuerzo, de lo que ha dicho mi compañero.
Reto,
es decir,
sí, sí.
No es simplemente hacerlo. Un ejemplo, si estás practicando una melodía en tu teclado o en tu piano, si la practicas sin realizar ese esfuerzo suplementario, cuando estás cansado, paras. Es verdad que tienes que parar, pero también aumentar es un 10% un poquito más para que tu cerebro realmente se encuentre ante el desafío. Si no hay esfuerzo, no hay nuevas conexiones con las propias neuronas.
Tiene que haber me quedo con esto.
Ese poquito más.
Sí, sí. Si no hay esfuerzo, no hay nuevas conexiones neuronales. José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, que os despido ya hasta septiembre, os dejo en manos del peli.
Fantástico.
Un abrazo.
Otro para
un abrazo. Felices vacaciones.
Igualmente.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.